Optimismo ante el abismo.
J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte des dérives sectaires. Dirigés aux libertaires, je donne les expédits punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mette faire quand Sarkozy et les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour FDP, je pète les locaux du FN. Pour ça reste pour Skinhead.
Estáis escuchando Radio Bronca 104.5 del FM de Barcelona. Buenas tardes, estamos en Optimismo ante el Abismo, otro lunes más en Radio Bronca, esta radio libre de Barcelona. Este es el programa de Radio Bronca para encender la rabia sin apagar los ánimos. Hoy vamos a hablar del TAP. Escuchábamos de fondo una canción que cantaban en una manifestación de Arrasate ya hace bastante tiempo, que hablaba de la destrucción de este macroproyecto. Bueno, hoy para hablar sobre este tema vamos a entrevistar telefónicamente, ya que la distancia nos impide que sea aquí en el plató como más nos hubiera gustado, a un miembro de la Asamblea contra el TAP. La intención de este programa, de esta entrevista, es saber qué es el TAP, a qué va ese macroproyecto, por qué es ese macroproyecto, pero sobre todo entender qué pasa, por qué en Euskadi ha despertado esta oposición, esta resistencia, se ha creado este pequeño movimiento y en Barcelona vemos banderolas en los balcones de l'Eixample con el AVE por el litoral. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no hemos sabido crear eso, no? Bueno, para eso vamos a preguntarle sobre algunas cositas a este compañero. Antes queríamos contaros cuatro cositas clave para introducir mejor la entrevista. Y os quería leer un texto que está en la página web de la Asamblea contra el TAP, esta asamblea que lleva un montón de años, pues más de 10 años, peleando y creando esa semilla para que ahora haya esa resistencia contra el TAP. La página es sindominio.net/AHTEZ. HT es TAP no. Tren de alta velocidad no. Esta página es de la Asamblea, igual no es muy muy completa, pero podéis seguir un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Tiene también revista de prensa, podéis ver las noticias también surrealistas que salen en la prensa y demás. Dice, el TAP acerca lo lejano y acerca lo cercano. El tren de alta velocidad es una infraestructura gigantesca. Destruye la tierra por donde pasa y tiende a concentrar la población en grandes y lejanas ciudades. Cada vez corremos más hacia ninguna parte. El TAP es fruto, necesidad e impulsor del modelo económico desarrollista, basado en el crecimiento sin freno del transporte y del despilfarro al servicio de la concentración de riqueza y la extensión de la pobreza. TAP igual a más velocidad, más coches, más camiones, más autovías. Superpuertos, aeropuertos, puertos secos. Centrales térmicas, centrales eólicas, gaseoductos, líneas de alta tensión, despilfarro energético, pantanos, eurociudades, urbes y metrópolis. Es el mundo del hormigón. Quizás una de las preguntas que nos podríamos hacer es ¿por qué se construye el TAP y para quién, no?
Sí, bueno, yo creo que está claro, ¿no? Que el TAP es un macroproyecto. De hecho es el más grande que se ha hecho nunca en Euskal Herria y por supuesto está destinado para beneficiar a unos pocos, ¿no? La idea es unir las tres grandes ciudades, Bilbao, Donosti y Gasteiz, y bueno, también se conectará Madrid con Francia, y bueno, entre Euskal Herria es la Y esta que se crea, ¿no? Y bueno, con esto principalmente lo que se quiere es crear un acceso mucho más directo y rápido de transporte de mercancías para beneficiar, por supuesto, al capitalismo y, bueno, también el transporte de personas, pero de una manera muy elitista. ya que sería pues empresarios.
Representa de algunas formas el modelo de sociedad, ¿no? Es un símbolo también, por eso la Asamblea contra el TAP lo eligió años atrás. Es un símbolo del crecimiento y del ritmo que lleva esta sociedad, ¿no? Cómo se desvirtúa todo, porque realmente, pues, si Madrid está lejos, ¿no?
Sí, sí.
Igual
sí.
Al donde tienes que ir es al pueblo de al lado, ¿no? Y este tren lo que hace es, si ya la red de trenes, ¿no? Pues era excluía de alguna forma esto antes, ahora todavía más, ¿no? Es como simplemente lo importante es ir a las ciudades. Igual es más rápido ir de Bilbao a Donosti que a Durango, ¿no? Que es un pueblo a medio trayecto. Entonces, aparte, bueno, queríamos leeros algunos datos para que os hagáis una idea, ¿no? Esto lo saco de un panfleto que sacó la plataforma de HT y el título Carlana. Luego hablaremos también un poco de ello, qué es la asamblea, qué es la plataforma, qué formas de organización hay ahora mismo en Euskadi. En todo caso, este panfleto da algunos datos que son bastante esclarecedores, ¿no? Dice, la longitud del trazado son 426 kilómetros. 278 en superficie, 144 en túnel, hay 121 túneles, 30 en viaducto, 113 viaductos. La Y vasca, 194 kilómetros. Corredor navarro de alta velocidad, 190 kilómetros, incluida la conexión con la Y vasca en Guipúzcoa. Nueva línea TGV en Lapurdi, 42 kilómetros, estudio previo de 1992, de la mayor infraestructura jamás proyectada en Euskal Herria. Dice, número de municipios directamente afectados, 112 municipios, el 40% de los municipios de Guipúzcoa, el 32% de Lapurdi, el 15% de Nafarroa y Vizcaya y el 6% de Áraba. Número de paradas previstas, 5. El coste de la construcción son 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros. 30 millones de euros, 5.000 millones de pesetas por kilómetro. El coste total de la Y vasca más el corredor navarro, 9.000 millones de euros, equivale a la construcción de 99.530 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social o la rehabilitación de 200.000. Cuando se habla de que el TAP puede ser más ecológico o bueno, que produce menos daño ambiental, pues hay que también tener en cuenta estas cosas, ¿no? Que es como algo surrealista que luego algún político vaya diciendo esas declaraciones por ahí. El coste de explotación, dice, el más elevado de entre todos los medios de transporte. Autobús son 3,9 peatones por plaza kilómetro. Tren convencional a largo recorrido, 6,9. Automóvil, 9,1. Avión, 11,5. TAP, 22,6 plaza kilómetro cuadrado. No entiendo muy bien estos datos, pero no solo sería incapaz de amortizar los elevados costes de construcción, sino que ni siquiera cubriría los costes de explotación del servicio, por lo que requeriría financiación pública permanente para su funcionamiento. Por ejemplo, a nivel de consumo de energía tenemos que es 6 veces mayor que el de un tren convencional, similar al de un avión o un automóvil. El consumo energético del AVE Madrid-Sevilla circulando a velocidad máxima de 300 km hora equivale al consumo doméstico de 25.000 habitantes.
Otros datos interesantes también, pues por ejemplo el TAF acentuará el desequilibrio social y territorial y cambiará la forma de vida de las personas que viven en Euskal Herria, ya que conectará de forma rápida las capitales, incrementando la aglomeración de población en las grandes ciudades, con lo que ocasionará grandes perjuicios a la agricultura y al modo y calidad de vida de los municipios. Y como hemos dicho ya, ocasionará daños irreparables al medio ambiente. Por ejemplo, efecto barrera, brutal impacto sonoro, brutal impacto visual, ocupación y gran movimiento de tierras, destrucción de acuíferos, aumento del consumo energético, infinidad de escombreras, afección a ecosistemas de alto valor ecológico.
O sea, realmente la lucha contra el TAP representa no solo una lucha de alguna forma ecologista, ¿no? Porque sí que una característica de Euskal Herria es que tiene un paisaje muy montañoso. Entonces el impacto es mucho más fuerte, pero no solo es eso, ¿no? Es también el impacto social, que de alguna forma también lo tenemos aquí, lo hemos visto aquí, lo estamos viendo. Está también en Andalucía, pero bueno, igual no había esa semilla, ¿no? Que la Asamblea del TAP creó durante estos últimos 10 años y que heredó de otras luchas antidesarrollistas, que luego hablaremos de esto. Bueno, para así ir zanjando temas importantes que queremos que queden abiertos antes de la entrevista, queríamos pues un poco solo para ilustrar lo que pasó en diciembre, que ETA no, ya aumentó un poco su participación en la lucha contra el TAP y mató a Ignacio Uría, un constructor que participaba en las obras. Desde aquí igual a veces no entendemos bien esto, pero esto tiene un impacto bastante, bastante importante en las luchas contra el TAP. Es gente que lleva muchos años peleando, ha habido sabotajes independientemente a ETA, ¿no? También. Entonces queríamos un poco transmitir una declaración que hizo la Asamblea contra el TAP sobre el atentado a Ignacio Uría, que igual es un tema que debería haber salido antes de que... O sea, no es una cuestión moral de que haya muerto una persona, pues era un constructor de las obras del TAP, sino de cómo influye eso en la lucha contra el TAP y de si eso puede crear una vanguardia o marcar unos ritmos con una sola, o sea, con una sola organización marque los ritmos de un montón de gente que lleva un montón de años peleando esto, ¿no?
La Asamblea contra el TAF, desde la perspectiva de sus 15 años de lucha contra el proyecto del tren de alta velocidad, quiere dar a conocer estas reflexiones. La oposición al TAF debe ser lo más amplia, popular y participativa posible. Las herramientas adecuadas para lograr la paralización de esta infraestructura son la información veraz sobre los impactos del proyecto, la desobediencia civil, la acción directa y la movilización masiva. La crítica del TAF es también una crítica del sistema social que lo impulsa. Oponerse al TAF significa tomar conciencia de los graves daños ecológicos y sociales del desarrollismo. Frente a la movilidad obligatoria y el despilfarro energético y de recursos, defendemos la autonomía y la cercanía. Frente a la imposición y la jerarquía, autoorganización y asamblea. No existe violencia comparable a la que ejercen los estados y el capitalismo sobre la naturaleza y los seres humanos en su vida cotidiana. Muertes causadas por guerras, por contaminación, en accidentes laborales, en coches ataúd, miseria asalariada, paro, cuerpos de policía, cárceles, etcétera, son solo algunas de las formas de la violencia, difusa o no, que soportamos a diario. Las obras del TAF ya se cobraron la vida de un obrero rumano en Luco el 14 de julio. Por todo ello, ante la muerte de Ignacio Uría, copropietario de una constructora del TAF a manos de ETA en Azpeitia el 3 de diciembre de este año, la Asamblea contra el TAF expone lo siguiente. Exigimos a ETA que no intervenga en este conflicto. Ello no significa ni mucho menos un respaldo de ningún tipo a la política antiterrorista del Estado español, sino extender la reflexión sobre los medios legítimos de lucha para detener la imposición del TAF y preservar la autonomía del movimiento de oposición. Culpamos a los partidos políticos y a las empresas que promueven el TAF de haber aplicado una política de hechos consumados según la cual se intenta imponer este proyecto mediante todos los medios posibles. Ocultación de los destrozos sociales y ecológicos del TAF, intoxicación informativa y hostigamiento policial de la oposición a la infraestructura, militarización de las obras, propaganda mentirosa y ninguneo de las consultas populares y de las múltiples expresiones contrarias al TAF. Que nadie utilice esta muerte para respaldar la imposición de este proyecto, cuya paralización inmediata volvemos a exigir. Acusamos asimismo a la mayoría de los medios de comunicación de haber despreciado primero y tergiversado después esta lucha hasta que se ha producido la muerte de Ignacio Uría, momento en el que se ha movido por unos intereses carroñeros en los que la intoxicación mediática se somete a una campaña de desprestigio y criminalización de la oposición al TAF. Nos reafirmamos, por último, en nuestra reivindicación de los métodos de lucha adecuados contra el tren de alta velocidad y los valores que representa esta infraestructura, la más devastadora que se ha proyectado jamás en nuestro país, la concienciación, la movilización, la desobediencia, la acción directa. Y llamamos a la población vasca y a todos los sectores contrarios al TAF a implicarse activamente en la lucha diaria, hasta lograr la paralización definitiva del proyecto. Porque es posible, lo pararemos. Asamblea contra el TAF, 10 de diciembre del 2008.
Bueno, ETA ha seguido de alguna forma participando en este conflicto, luego le comentaremos un poco a este compañero a ver qué opina sobre eso y qué influencia tiene eso en la lucha. Tampoco queremos que el debate se centre entre si ETA debería participar o no debería participar, pues el debate real es cómo parar el TAP y de qué manera hacerlo, ¿no? Esta última semana ha habido alguna acción en Euskadi contra el TAF y quizá podríamos reseñarla.
Sí, han habido varias protestas contra el TAF. básicamente ha habido cortes de carreteras en Vizcaya, en las carreteras N634 y N636. La Ertzaintza ha imputado a 8 personas. Un poco la acción ha consistido en que 2 personas se han colgado desde un puente sobre la carretera N634 y han desplegado una pancarta con el lema Obrak Gelditu.
Gelditu significa parar.
Sí, parar. Parar el TAF, básicamente. Como medida preventiva, la Ertzaintza ha cortado el tráfico en la carretera para evitar que los activistas fueran arrollados. Y bueno, el tráfico ha permanecido parado 40 minutos.
Y luego ha habido otra acción en la que también se ha parado el tráfico durante bastante rato, ¿no? Con bidones, la gente encadenada a bidones, que es algo que ya había hecho, se había hecho en otras ocasiones también, pues eso, movilizaciones contra el TAP. Claro, reseñar también que las obras están empezadas desde hace ya un par de años,
sí,
y están bastante avanzadas. Ahora empiezan por la zona de Durango, que es donde se realizará la acampada contra el TAP, que tendrá lugar del 24 al 2 de agosto, y que es una buena oportunidad para conocer la lucha contra el TAP de cerca.
Uh-huh.
Vamos a escuchar un poco de música y luego hablaremos un poco más sobre esto y entrevistaremos a este compañero de la asamblea.
Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Egoak ebaki banizkion neria izango zen ezuen alde ingo. Baina nonela ezen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Lararararararara. Lararararararara. Lararararararara.
Extraído de la revista Resquicios, del número 3, publicado en mayo de 2007, había un artículo que decía: luces y sombras de la lucha contra el TAP en el País Vasco. Parar el TAF no puede ser el objetivo único, y menos aún si eso supone aceptar las asquerosas reglas del juego del nuevo ciudadanismo vasco, con sus agentes sociales, es decir, el batallón de liberados de la política profesional, y su retórica de superar el conflicto mediante el diálogo, etcétera. Y menos aún si es con la esperanza de que en el fondo la forma de vida que llevamos actualmente no está maldita de nacimiento, por lo que bastará unos pequeños cambios, como renunciar al TAP para mantenerla. Por el contrario, extender el conflicto es la única esperanza de que la crítica antidesarrollista germine, y con el tiempo podrá verse si da algún fruto o no. No decimos esto con la comodidad de una postura radical pura, alejada de todo contacto con la realidad. El escenario de la lucha anti-TAP ha variado mucho y muy rápido en los últimos meses, y estamos convencidos de que aún no está todo decidido. Prueba de ello es la emergencia de grupos anti-TAP en pueblos no afectados por las obras. Los parámetros en que se moverán los distintos planteamientos de crítica del TAP todavía no están fijados. En este sentido, los próximos meses, cuando empiecen las obras en comarcas más preparadas para plantar cara a este horror, serán decisivos. Sin duda ocurrirán cambios drásticos en muy poco tiempo, por ejemplo el posible regreso de la izquierda abertzale, mayoritaria en el Carlana, a los ayuntamientos o las instituciones arrebatadas como consecuencia de la ilegalización, puede cambiar radicalmente la centralidad de la lucha. Por ello no tiene por qué ser nocivo para la crítica antidesarrollista. En cualquier caso, esto no deberá dejarse condicionar bajo ningún concepto por los peajes que deba pagar la izquierda abertzale en su proceso de negociación contra el Estado. Bueno, esto fechaba, como hemos dicho, de mayo de 2007. Han pasado 2 años y por eso queremos de alguna forma preguntar cómo es actualmente lo que se está viviendo en Euskal Herria. Y para ello, bueno, vamos a escuchar una vieja canción. Hoy estamos de clásicos, hemos escuchado a Mikel Laboa y vamos a escuchar una canción de Cortatu ahora. Y a la vuelta hablamos con un compañero de la Asamblea contra el TAP que nos cuente mejor de primera mano cómo están viviendo la lucha en estos instantes. Esto no es el oeste, pero aquí también hay tiros.
Thank you.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Comentabas un poco en la introducción del programa que nos interesa un poco saber, más que qué es el TAP, que igual aquí también se ha hablado un poco de eso, lo que nos interesaba que nos contaras era un poco por qué en Euskal Herria de alguna forma ha surgido esta oposición al TAP y cómo nació, ¿no? Cómo surge la Asamblea contra el TAP, qué herencias tomaba de la lucha contra la autovía Lizarán y otras luchas antidesarrollistas, para entender también mejor por qué no se ha dado esa posición pues en Barcelona, por ejemplo, o en Andalucía, donde también está el AVE construido, o en otros lugares del Estado.
Bueno, pues ante todo yo creo que es importante conocer un poco la historia de esta posición, porque si no, honradamente, si no iba a ser esta larga trayectoria, que es muy anterior al inicio de la construcción del TAP, que es de 2006, mientras que esta posición nace ya en el 93. Si no iba a ser tan antigua, probablemente hoy no podía surgir, porque las condiciones han cambiado mucho. Y de lo que se ha beneficiado la lucha anti-TAP es de que había unos sectores que se habían formado en las luchas políticas sociales de los años 80, ¿no? Esa autonomía que alguien que la ha estudiado la ha llamado tropical y radical. Esa autonomía es la que ha confluido en, bueno, la Asamblea contra el TAP y las experiencias más interesantes de lucha. Intentar crear, por ejemplo, un grupo anti-TAP en el año 2003, por ejemplo, habría sido imposible. Lo que pasa es que ya venía desde 10 años atrás, como digo, desde 93, una asamblea contra el TAP, que es el primer grupo que empieza a coordinarse para oponerse al proyecto del tren de alta velocidad, ¿no? Del que se viene hablando ya desde los años 80. Y a esta asamblea se han añadido otros grupos, ¿no? Bueno, por un lado, otra gente que se utiliza en una asamblea contra el TAP tiene unos postulados, unos principios parecidos, ¿no? Basados en la autoorganización, la crítica antidesarrollista, anticapitalista. Y por otro lado, pues a partir del año 2000, con la creación de una coordinadora llamada HT Gelditu en Karlana, que es literalmente significa coordinadora para del TAP, a partir de ahí pues ya la lucha es más amplia. La asamblea nace en el 93, como decía, a partir de una ruptura, que es la de la coordinadora antiautovía de Lizarán.
¿Podrías contar un poco cómo fue esa lucha de Lizarán brevemente, para que la gente de Barcelona o Cataluña que no conozca pueda entender un poco por qué se sale con ese planteamiento antidesarrollista?
Bueno, igual, claro, es complicado, porque los más veteranos recordarán como mínimo el nombre Lizarán, porque hay una intervención de ETA en ese conflicto, lo cual le hizo copar bastante atención por parte de la prensa. Pero lo más interesante es que hay una ruptura dentro de los grupos de oposición coordinados en esa coordinadora. Hay una ruptura porque un sector más radical, digamos, se opone se mantiene en lo que era el acuerdo de principio, que era la oposición a autovía. Cuando una parte de la coordinadora consigue hacerse con el control de la lucha y acepta un cambio mínimo en el trazado, una autovía casi 50 kilómetros de la que se cambia nada más que 5, con lo cual la autovía se acaba haciendo, y se acepta ese trazado como un logro, como una victoria social, ¿no? Incluso como un modelo de negociación invitar al resto de Euskal Herria, pues hay un sector que rompe con esa coordinadora ya al final de la lucha, ya cuando, bueno, en minoría y claramente sin capacidad de mantener la lucha mucho tiempo. Son esos llamados grupos anti-autovía, ¿no? Que se desgajan de la coordinadora y que después de unos meses o un año, dos años de lucha solitario, pues ven que la autovía se va a hacer finalmente, y lo que hacen es, todas las infraestructuras que se acercan en ese momento, que son un montón, la más destructiva y la que permite una coordinación a nivel nacional porque recorre todos los territorios, es el tren de alta velocidad, ¿no? El TAP, y de ahí surge la asamblea contra el TAP. En un principio en los pueblos donde había habido grupos anti-autovía, ¿no? En Gipuzkoa sobre todo, Andoain, Tolosa, Hernani, bueno. Y a partir de ahí pues se crea esta asamblea contra el TAP.
¿Cuáles son las últimas acciones que se han hecho contra el TAP?
Hemos comentado anteriormente esta acción que hubo el otro día en Durango, si quieres comentarla un poco más también. Y
sí, es un tipo de acción que, bueno, ya se ha hecho aquí, se han hecho otro tipo de luchas, ¿no? Por ejemplo, estos cortes de carreteras se han hecho hace en torno a unos 10 años en las luchas de solidarios con los presos, que era un grupo que intentaba, entre la sociedad civil, llamar la atención sobre el problema de los presos políticos vascos. Esto hemos empezado a hacer hace un par de años, acciones de cortes de carretera. Hubo el año pasado, por ejemplo, en Donostia, ¿no? En el centro de la ciudad, que provocó un caos circulatorio durante más de 3 horas. Y ahora lo que se ha hecho pues fue en todo el valle del Duranguesado, en los dos extremos, oriental y occidental, y en el centro, o sea, en Elorrio, Amorebieta, y en el centro, en Abadiño, se hicieron cortes de carretera con personas entubadas con bidones de cemento que tenían que ser rotos antes de poder llegar a la cadena que se ataba, ¿no?, al bidón. Este tipo de acciones se han hecho siempre para llamar la atención. Es una protesta pacífica que, bueno, evidentemente no está centrada en el TAF. O sea, el corte de carreteras se relaciona con cualquier causa, como hemos dicho, con los presos. Esta se hace para protestar por las obras, el inicio de obras en un barrio de Amorebieta. Pero se han hecho otro tipo de acciones de sociedad civil, ¿no? Ocupaciones de empresas, ocupaciones de organismos públicos, nos ha tenido que sacar la policía a rastras, por ejemplo, en más de una ocasión, encadenamientos en máquinas dentro ya propiamente de las obras de Tren de Alta Velocidad. Ha habido también, marchas a las obras que han concluido con grupos de personas que intentaban introducirse en el terreno vallado o protegido de las obras del TAP. Y también ha habido sabotajes, que es algo de lo que se ha hablado de vez en cuando en la prensa, con siempre intentando dar un tinte sensacionalista o relacionándolo con ETA. Pero bueno, es innegable que ha habido eso. Pues, la última vez creo que hablan de unos 60 sabotajes, ¿no?, a empresas, sobre todo constructoras de Tren de Alta Velocidad.
¿Y cómo está ahora la represión y la criminalización a esta lucha contra el TAP en el contexto también que se está viviendo ahora en Euskal Herria, que por ejemplo no se permiten las fotos a los presos porque es apología, es enaltecimiento al terrorismo, y que está viendo una escalada ahora otra vez, ¿no? ¿Esto os afecta a vosotros? ¿De qué manera?
La policía aquí siempre ha sido juez y parte, ahora más que antes, porque, bueno, ha dicho los presos, hay que recordar que todavía no hay una sentencia firme al respecto, entonces estos son decisiones preventivas que luego todavía tiene que validar un tribunal, lo que nos ha producido. Sí que hay un espacio público que está retrocediendo en la calle, ¿no?, que está asumiendo el Estado, eso es decir, la policía, y que bueno, pues nosotros intentamos defender como podemos, ¿no? En el caso concreto del TAP, bueno, pues hay que recordar que hay dos personas que están encarceladas por un sabotaje. Hubo una redada hace unos 8 meses, creo, en Hernani. Hubo 8 chavales detenidos, 2 de ellos están acusados de un sabotaje, una excavadora que se incendió hace 1 año y medio en el mismo pueblo, en Hernani. Y que, bueno, pues si se considera que son ellos los autores, pues pasarán bastante tiempo en la cárcel por eso. Esa excavadora no es de la obra del TAP propiamente, sino de una empresa que participa en las obras del TAP. Además de eso, bueno, pues hay un proceso de criminalización desde hace tiempo por parte de la prensa española, que intenta, como hace siempre que hay un problema que desborda, como hicieron en su día, por ejemplo, con la insumisión, relacionarlo todo con Jarray, con ETA, con lo que toque, ¿no? Y intentar convertirnos en una especie de avanzadilla de ETA, ¿no?
También
el caso más, bueno, el más prolongado es el de Grupo Vocento, que es ABC, sobre todo.
¿Y el Correo?
El Correo Español, que, bueno, el Correo Español de Vasco, La Voz de Galicia, bueno, es el grupo de diarios locales más leído de Estado español. El Grupo Vocento es el más reiterado en esto, ¿no? Luego hay un periódico que un par de veces ha lucido, especialmente, que se ha batido los récords, que es El Público, que se presenta como un periódico de izquierdilla o algo así, y que publicó una situación más ridícula, ¿no?, que venía a decir que entre los grupos, presuntos grupos X, Y, Z, DETA, no, los Z serían los comandos, los Y, los sabotajes, y los X serían acciones de desobediencia civil. Y Público da 2 ejemplos de ese tipo de acciones de desobediencia civil coordinadas por ETA, que serían 2 acciones precisamente contra el TAP.
Muy bien.
Sí, eso lo ha sacado El Público, vamos, ha llegado más lejos que la ABC.
El ABC incluso había llegado a sacar carteles de la Asamblea contra el TAP que podían tener símbolos más o menos combativos, ¿no? Y lo ligaba con ETA, o sea, llega a momentos bastante surrealistas.
Un cartel de un puño apuntando hacia una excavadora. Y claro, como eso coincidió con la primera acción de ETA, que fue una bomba en... sendas bombas en 2 excavadoras de Urnieta, de una constructora del Tren de Alta Velocidad, Amenábar, pues ya fue como, en fin, aprovecharon y sacaron ese cartel como diciendo que, claro, está la Asamblea apuntando y ETA dispara, ¿no?
Y sin centrar el debate en eso, sí que, bueno, hemos leído la declaración que hubo después de la Asamblea, después de que ETA matara a Ignacio Uría, este constructor de las obras del TAP. ¿Cómo afecta de alguna forma que ETA intervenga en una lucha que lleva tantos años de experiencia y que ahora mismo, ¿no?, pues de alguna forma se puede... O sea, desvían un poco la atención también, ¿no?, lo que es la lucha.
Sí, incluso sobre el propio hecho de la muerte, ¿no? Nuestras sociedades de abundancia y de la comodidad en las que vivimos, pues parece que la única forma de muerte que acapara titulares es la muerte violenta, sobre todo a manos de activistas políticos, ¿no? Porque, yo que sé, hace unos años, por ejemplo, dentro del País Vasco también, ¿no?, en la capital de Navarra, en Pamplona, le pegaron dos tiros en la cabeza al propietario de un club de Alterne y fue un breve de cuatro líneas en el país. ¿Me explico?
Mm.
Eso por un lado. Luego, las obras, el conflicto del TAP no ha matado solo a Uría. Es una obra precisamente del tramo que estaba haciendo la empresa de Uría, Altuna y Uría, mm. junto con Texa, que es una constructora de Bilbao. Murió un rumano el 14 de julio del año pasado, hace ahora exactamente un año. Nadie recuerda a este rumano, nadie sabe cómo se llama, no va a tener ningún tipo de pensión, era un individuo joven. Su nombre nunca apareció en la prensa y, sin embargo, su muerte se debe exclusivamente a la codicia de los interesados en que se construyó este tren de alta velocidad. Lo digo porque se nos planteó la cuestión, ¿no? Cuando ETA mata a Ignacio Uría, se planteó la cuestión de, bueno, ¿vosotros asumís que vuestra lucha requiere la muerte de estas personas? Es una pregunta tramposa, porque podíamos darle la vuelta. Y vosotros estáis dispuestos a asumir que para hacer el tren de alta velocidad tienen que morir los 8 o 10 obreros que van a morir, que se sabe que van a morir, porque eso hay un cálculo por kilómetro y, mm. y año de los obreros que van a morir en la construcción. Evidentemente eso es una trampa, ¿no? Y luego ya en cuanto a la cuestión propiamente política, la declaración de la Asamblea, que se publicó hace, pues, en a mediados de diciembre pasado,
sí.
O sea, una semana después del atentado contra Uría, lo que pretendía era garantizar la autonomía del movimiento. No había tan, desde luego no había un rechazo o una condena moral al atentado.
Mm.
Y de eso se dio cuenta enseguida el consejero de Interior, Javier Balza, que nos acusó de propiamente no estar en contra de ETA, sino que lo que queríamos era preservar la injerencia de una organización armada que podía suponer que el conflicto del TAP se moviera en unos parámetros totalmente distintos a los que han sido hasta ahora.
Mm.
Por un lado, porque, bueno, pues, gran parte de las personas que nos apoyan se quedan desconcertadas y dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con ETA, si estoy de acuerdo con la lucha de ITAP, ¿qué pasa? Que esto es ETA quien realmente tiene la última palabra y quien realmente decide por su capacidad militar o lo que sea. Por otro lado, porque ETA no va a estar ahí toda la vida. Este país se va a seguir enfrentando a conflictos ambientales en los que va a hacer falta que la gente asuma en sus manos la propia lucha,
mm.
y no delegar en especialistas de la revuelta. Y eso se nota, pues yo que sé, en que ahora mismo hay un montón de infraestructuras y si ETA ha intervenido exclusivamente en el conflicto del TAP y no, por ejemplo, contra la Supersur o la Ibar Gasteiz.
O el superpuerto de Pasaya, ¿no? Que también es otra burrada.
Es otra burrada. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el TAP? Pues evidentemente hay una cuestión política y no es, a ver, todo el mundo busca un beneficio y eso es legítimo, claro.
Mm.
O sea, tú puedes sumarte porque realmente quieres sacar algo más de esa lucha, ¿no? Como nosotros lo hacemos, ¿no? Queremos ir mucho más allá del TAP y criticar a la sociedad industrial, lo que sea.
Mm.
Pero, no sé, da la impresión de que el cálculo era bastante muy a corto plazo y que realmente no sabemos si va a estar hasta el final, que si realmente su objetivo es para el TAP utilizar esta lucha para otra cosa. Y ya cuando existe esa duda, ya hay un problema, ¿no?
Mm.
No sé si contestó realmente lo que quería saber.
Sí, 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 creo que está.
Yo quería puntualizar que aparte de las muertes de obreros que puede haber con estas obras, también existe la muerte de muchos animales y vegetación, ¿no? Con el tema del TAP, que no solo en cuanto a personas, ¿no? Y bueno, queríamos preguntarte un poco también que nos explicases qué es el Carlana, quién participa y qué diferencias de planteamiento hay con la Asamblea.
O sea, a pesar de que participáis dentro de HT y el título Carlana, sí hay una cosa que me parece interesante del Carlana, que es cómo se creó y desde los planteamientos que se creó, que para ser una plataforma, pues, me parece que tiene unos mínimos bastante buenos, pero bueno, ¿cómo es el día a día de estar organizados o de intentaros coordinaros pues con sindicatos o con estructuras más, no sé?
Es una pregunta delicada esta, ¿eh? O sea, como la anterior, ¿eh? Así que iba a tener que hacer otra de encaje de bolillos.
Mm-hmm.
Pero bueno, sí, a ver, bueno, una cosa respecto a las muertes, evidentemente era de los animales y la vegetación está claro, lo que pasa es que eso ya está dentro, implícito dentro de la crítica que hacemos del TAP, ¿no? El impacto, cuando hablamos de impacto ecológico, claro, está, se da por hecho que hay especies, incluso otras especies amenazadas por infraestructuras de este tipo, ¿no? O sea, su supervivencia como especie, no simplemente una cantidad determinada de animales, sino igual su supervivencia. Además, lo del Carlana, bueno, surgen en torno a tres mínimos bastante potentes, que es lo que cambia el Carlana respecto a otras coordinadoras. Esos mínimos son un no incuestionable al TAP, para no repetirlo, lo editarán.
Uh-huh.
Dos, se plantea la necesidad de un debate social que vaya mucho más allá de lo ferroviario. y luego cada grupo dentro del Carlana tendrá una postura concreta, pero sí que se ve la necesidad de ese debate. Habrá colectivos más socialdemócratas, otros que son más radicales, bueno. Y una tercera, un tercer mínimo es que sea cual sea el resultado de la lucha, hay que garantizar, como sea, el derecho a veto de los pueblos. O sea, que un solo pueblo esté en contra de una infraestructura es suficiente para pararla. Esto se pensaba ya también cara a otras infraestructuras, ¿no? Como las autopistas que acabo de mencionar, para que se vea eso, que es que se puede conseguir un mínimo bastante cañero en torno a una lucha, ¿no? Que no simplemente a veces coordinarse con gente significa por unos mínimos cada vez más bajos, ¿no? O luchar por las migajas. Eso que además esta coordinadora, que en la práctica, bueno, en teoría contiene pues a todos los sectores de Ciabertale, a los sindicatos, bueno, tiene el sindicato de Ciabertale Lab, al sindicato de transportes IRU, al sindicato Agrario N, a los ecologistas, ecologistas Marchan, y bueno, pues a un grupo local. Lo que pasa es que en la práctica, evidentemente, se reduce bastante menos. Y aquí también está el problema del carnaval general, que pues, tiene algunos, tiene las tendencias que suelen tener todas las coordinadoras, que es el delegacionismo y problemas así. Pero a nivel local habría que mirar pueblo a pueblo, y aquí es demasiado compleja la cuestión como para repasarla entera, aparte que tampoco quiero dar la información a la policía, ¿no? Pero hay pueblos en los que el carnaval funciona realmente bien, ¿no? Como un grupo de personas interesadas en proyectar y que bueno, pues hacen un curro muy real. Y por otro lado hay pueblos en los que están ahí pues porque cumplir, ¿no? Pues de arriba hay la orden de que hay que estar y se está. Entonces hay un poco de todo. Hemos tenido un bache en el último año, desde la campaña del Ready Tour del año pasado. Bueno, ahora que lo estamos haciendo un poco, estamos cogiendo fuerza. En cuanto a la asamblea, y esto creo que es lo que cambia un poco la composición de la coordinadora, una de las patas fuertes dentro de la coordinadora es la asamblea contra el TAP, que claro, no es un grupo de masas, no tenemos, no sé, 100,000+ afiliados como puede tener un sindicato, sino que es un grupo más cualitativo, ¿no? O sea, poca gente pero con mucha determinación, muchas ganas de hacer cosas, y eso cambia la relación de fuerzas dentro de la coordinadora. Lo digo porque sé que, bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero sé que una coordinadora Copaltab en Cataluña, que, bueno, pues está bastante controlada por partidos políticos, sobre todo, bueno, creo que Iniciativa por Cataluña y Esquerra, que realmente lo que querían era, bueno, pues gestionar ese proyecto y no criticarlo, ¿no?
Claro, el problema es que
pase por mi pueblo con estación, o que no pase por el mío porque prefiero que pase el de al lado, etcétera.
Claro, si no había un planteamiento igual de base que hizo que más gente se volcara en eso, ¿vale?
Eso es.
Bueno, y si quieres nos apetecía que nos contaras, bueno, un poco en qué punto están las obras y cómo se ha desarrollado así el último año, cómo están las obras, porque al principio, bueno, empezaron las obras en Urbina, así que la acampada le dio mucho bombo ese principio de obras, pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Y, bueno, ¿cómo crees que van a ser los próximos meses o el ritmo de los próximos meses respecto a las obras? ¿Y cuáles crees que son los puntos fuertes de esta lucha, ¿no?
Vale, hemos hablado hasta ahora de la parte del País Vasco bajo administración española. Hay que recordar que en la parte bajo administración francesa, Iparralde, se acaba de tumbar el proceso, la construcción de la línea que iba a unir Hendaya a Burdeos en alta velocidad. Ahora existe un TGV que va hasta París desde Hendaya, pero hasta Burdeos va por la línea tradicional, o sea, no va rápido, pero no va tan rápido como se supone que va a montar, ¿no?
¿Pero eso corta la conexión con Francia?
Sí, efectivamente, eso está tumbado, o sea, la prensa pasa de puntillas sobre esta noticia, que realmente es un bombazo, porque toda esa retórica miserable y mentirosa de que por fin vamos a estar con los tratados con Europa, como si Europa fuera, no sé, una galaxia paralela, esa retórica se viene abajo. La siguen utilizando porque, bueno, porque aquí no se trata de decir la verdad, sino
de... ¿Hace cuánto de eso? ¿Se tumbó esta línea?
Sí, se tumbó hace un par de meses por la posición local que hay en Iparralde, que, bueno, cuando el Estado francés, por la crisis, empieza a revisar sus propias infraestructuras, como esto no es prioritario y encima sabe que le va a dar más problemas socialmente que otros, pues se ha tumbado. Se dice que es una posposición, o sea, que puede retrasarse hasta que se va la crisis o lo que sea, bueno, se hacen cábalas, pero se han quejado sus promotores dentro del Estado francés, ¿no? Como el presidente socialista del departamento de Aquitania, que es el que va a entrar echando a distancia a la comunidad de allí, con el entorno de provincia, se ha quejado de que una posposición sin edie al final es tumbar el proyecto, y es lo que ha pasado, es cantado que va a ser así, salvo un milagro de última hora. España intentando presionar para que Francia asuma de nuevo ese proyecto, pero parece muy, muy inviable. Y por otro lado, en la parte de igual de nuestra parte, el proyecto, bueno, pues tiene dos partes, ¿no? Digamos, evidentemente al caerse la parte francesa, vuelve a ser el típico modelo radial español de juntar Madrid con cualquier rincón de la península ibérica. Así que lo prioritario es Madrid, es el Bilbao. Bilbao con Madrid. Es lo que está haciendo Fomento en la actualidad, ese tramo. Aunque no entra dentro de las competencias, el acuerdo que se llegó con el PNV hace 4 años fue que el gobierno de Lacua iba a hacer la parte guipuzcoana, que iba a incluir esa conexión con Hendaya y por tanto con la República Francesa. Esa es la parte más lenta, no hay más que un tramo empezado, en los 18 hondos, estamos hablando de 3 kilómetros o así. En cambio, la parte que está haciendo Fomento, que va desde Bilbao a Vitoria y en el futuro pues hasta Burgos, Valladolid, Madrid, esa parte es la que va más rápido. Ahí los tramos alaveses están todos iniciados, menos el vitoriano, las capitales están todavía sin tocar. Es ahí donde acabarán probablemente antes de terminar el año, estará concluido el primer tramo. El de Urbina, precisamente, que es el que ha hecho Altuna y Uría, donde murió ese obrero, donde están dando las marchas a las obras más potentes. Y en la parte de Vizcaína, pues está la situación un poco. Hay de todo un poco. Hay tramos empezados, pero solo hace un año, tampoco la obra va muy avanzada. Tenemos que recordar que es una obra de una complejidad técnica gigantesca, porque cada tramo puede exigir 4 o 5 años, y no hablemos ya de las capitales, que pueden exigir hasta 10. Y bueno, hay un par de tramos más adelantados. Sobre todo el tramo que está al lado de Bilbao, pasa por el Galdácano. Y luego en el Durán Quesado, que es donde se hizo la protesta el viernes, pues ahí hay dos o tres tramos empezados en varios sitios. Pero aún así va todo muy lento, porque aparte de la complejidad técnica, pues hay una oposición local, hay los problemas inevitables, yo que sé, hace poco ha aparecido un cementerio medieval y tienen que respetarlo, entonces eso hay un cambio. Hay también el problema de la crisis, que les está obligando a buscar unas vías de financiación privada. Bueno, ya veremos qué pasa.
Las expropiaciones todas han tirado para adelante.
¿Y cómo crees?
Las expropiaciones de estos tramos todas han tirado para adelante.
Hay que recordar que las expropiaciones son forzosas, sobre todo cuando hay gente que está en contra. Algunas han salido adelante y otras han tumbado. Las últimas dos han sido por cuestiones técnicas, pero bueno, había una oposición también en el pueblo que se pondrá a prueba en septiembre, que es la siguiente fecha que han puesto para corregir los errores que ven en el informe y hacerlas finalmente en septiembre. Sí, pero ya ha habido otras expropiaciones que se han parado, ¿no? En Aramayo, en Escoriaza, varios municipios. Lo que hace antes el gobierno es perder tiempo, pero remite finalmente, en lugar de los municipios, los remite a su delegación de gobierno, que es a la capital, es decir, a instituciones vigiladas por guardias civiles armados, y ahí evidentemente no se puede impedir que se firme un acta, pero bueno, se están retrasando esas expropiaciones.
La acampada va a ser del 24 de julio al 2 de agosto y se va a celebrar, va a ser en la zona de Durango, ¿no?
Sí, en Iturza, que es una aldea que está al lado de Durango.
Supongo que allí la gente que vaya podrá ver también el impacto ya de estas primeras obras.
Sí, está, no muy lejos de allí, y de hecho hay varias marchas a lo largo de la acampada para acercarse a las obras distintas. Y lo más importante, y esto lo quiero recordar sobre todo si alguien se anima, pues ese sería un buen momento para acercarse. El 1 de agosto, que es sábado, el segundo sábado de la acampada, habrá una manifestación a las obras de Enorozqueta, es un barrio de Iurreta al lado de Durango, y saldremos desde Durango a las 12 del mediodía desde Andramari para acercarnos a ver las obras, ¿no?, de ese tren de alta velocidad.
Hemos visto un poco que si es posible parar algunos tramos del TAP, ¿no? Y la pregunta que te queríamos hacer era si tú crees que es posible parar la totalidad de las obras del TAP.
La pregunta un poco es, siempre se dice el lema de paremos el TAP, ¿no? Incluso la plataforma se llama así. ¿Qué entiendes por parar el TAP también, no? ¿O qué es lo que puede parar ahora mismo pues la gente que está luchando contra el TAP?
Tal como están ahora las cosas, no se puede, no lo paramos. Pero como esto ha habido ya bastantes sube y bajas, ¿no?, este movimiento, pues sí que, yo cuando entré aquí, mi idea era más que nada, mediante el conflicto, yo daba por hecho que el tren se iba a hacer y que mediante el conflicto igual se podía suscitar algunos debates interesantes, ¿no?, en torno a ir más allá del TAF, la cuestión de la sociedad industrial, etcétera. Pero a partir de hace 2 años llegué a la conclusión de que sí que era posible pararlo. Lo cual no quiere decir que vaya a ser fácil y que no sea el único objetivo, porque es un poco como eToys, ¿no? eToys se hizo, pero para todos los de mi generación, o un poco más jóvenes, o un poco más mayores, fue como un referente de lucha intransigente, ¿no? Que, bueno, pues... digo decir que hay, no sé si me explico bien, pero hay varias coordenadas posibles y unas son mejores que otras, y cualquier forma para el TAP no nos vale, ¿no? Por ejemplo, puede que el TAP se haga, pero que durante ese tiempo, esos 12, 15 años de obras, pues haya una lucha que sirva de toma de conciencia para toda una generación, ¿no? Y que no se para ahí, sino que luego se instalen las infraestructuras, aunque el TAP se haga, como digo. Puede haber otro escenario en que no se haga, pues porque, por ejemplo, ETA consigue matar a, supongamos, a 2 ingenieros destacados de la obra en un plazo de 3 meses, ¿no? Por ejemplo, y que eso les dé mucho miedo y que se retiren. Eso yo no creo que desembocara en una toma de conciencia antidesarrollista, ni mucho menos. No sé, acaso, pues delegar en ETA la próxima vez que hay una obra que haya que terminar, pues bueno, ya estarán allí, ¿no? Los de Zumosol. Digo, como ejemplo de escenarios posibles en los que incluso para ETA puede que no sea lo más deseable, ¿no? Lo deseable sería esa toma de conciencia paralelamente a una paralización social de las obras, ¿no? Yo que sé, pues como en Valle de Susa, una invasión del terreno que se prolongó durante una semana, retire.
Claro, una forma así que deje esa semilla que, aunque el Izarán de alguna forma puede ser una derrota, fue una derrota a la que se aprendió mucho, ¿no?
Claro, es que claro, hay una derrota si hay alguien que toma lección de ella, pero que, o sea, que se viva como una derrota y que se aprenda de ella, ¿no? O sea, eso es lo que... Y bueno, porque hay derrotas de las que no se aprende y encima, vamos, ni siquiera se ven como derrotas. Eso sería lo grave. Si se, no sé, se pactara un cambio de trazado y se celebrara con champán, como pasó en el Izarán, para mí es una derrota tremenda.
Claro.
Entonces yo creo que ese escenario son pues, posibles. Si es posible pararlo, tal como estamos ahora, como digo, no. Pero quizá dentro de un año, pues... varios factores convergen en hacer posible la paralización.
Para acabar, si te apetece, ¿podrías hacer como un repaso de distintos proyectos desarrollistas que ahora mismo están en Euskal Herria y que quizás ese germen de la asamblea se puede haber contagiado al crear grupos en los pueblos también?
Vale, pues ante todo, lo más importante son 2 autopistas. Una se acaba de concluir, o sea, ya no es un proyecto, es la Ibar-Gasteiz. Pero es un ejemplo de cómo una derrota que no se vive como derrota, porque en su día hubo una oposición, pero bueno, el cambio no solo en el País Vasco, en todo el país, en todo el planeta, en los últimos 12-15 años ha sido terrorífico en ese sentido, como una infraestructura que tenía una cierta oposición al principio, sobre todo en la comarca de Autodeba, que es donde en su día también hubo lucha incluso contra las eólicas, se llevaron a quemar aerogeneradores, y al final se construyó esa autopista y parece que todo el mundo está contento, ¿no? Para llegar 10 minutos antes a Vitoria pagando, no sé, euros y pico de autopista. Luego está la Supersur, que es el equivalente en Vizcaya, en torno a Bilbao, de eso, que es una barbaridad. Hace poco, por cierto, han quemado aquí 2 excavadoras de la obra de la Supersur en Monte Arraiz, en Bilbao. Hay proyectos de eólicas por todas partes, en sintonía con Zapatero. El gobierno vasco tiene planeado un plan de eólicas. Bueno, cuando han tumbado el proyecto anterior, veremos qué pasa con Lugo. Pero yo me temo que va a ser un intento de imitar a Navarra, es decir, eólicas por todos lados. También hay destacado el superpuerto de Jaizkibel. Ahora mismo es en Gipuzkoa el otro gran proyecto. Es un puerto, una ampliación de puerto exterior de pasajes a lo de San Sebastián, que atravesaría con un túnel el monte de Jaizkibel, que es uno de los montes más espectaculares del país, sobre todo la zona en que están, ¿no? Los acantilados de Jaizkibel en la costa. Bueno, yo recomiendo bajar allá a verlo porque es digno de ver. Y luego, sobre todo, las segundas residencias por todas partes. Ahora parece que el mercado está bajado un poco por la construcción, pero aquí se ha llegado a un punto, sobre todo en Vizcaya, bueno, también aparte de Iparralde, ¿no?, en el Estado francés, se va a un nivel aberrante, ¿no?, de destrucción del territorio por... En cuanto a la crisis, pues las diputaciones han propuesto más construcción, desviar el gasto de construcción de vivienda privada a infraestructuras, sobre todo autovías y variantes. Y aquí también, pues a nivel local, ¿no?, si quieres, no hay un proyecto tan grande, pero se están haciendo auténticas aberraciones. Y, bueno, la oposición, pues sí, se ve que ya empiezan... Por ejemplo, se ha hablado también una autovía en Guernica, que llevaría hasta ese segundo Guggenheim que va a tener en Vizcaya, y apareció ya en forma de, bueno, principio pintadas, panfletos y más, una oposición que se nota que se ha formado un poco siguiendo de cerca el conflicto del TAP, ¿no? En una comarca en la que no está afectada por el TAP. Luego ves que hay una transmisión de ciertas ideas, pero el tiempo dirá si esto va a dar algo de sí o es un espejismo pasajero, ¿no? No sé.
Bueno, Pues muchas gracias por dedicarnos este ratico para entender mejor la lucha contra el TAF desde aquí. Y nada, ánimos a seguir para adelante y bueno, nos vemos en la acampada del 24 al de 24 de julio al 2 de agosto.
Pues sí, ahí estaremos.
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta otra, chao. Hasta aquí ha llegado la entrevista con este compañero de la Asamblea contra el TAP. Espero que os haya servido para entender un poco mejor cómo se vive allí la lucha, de qué forma surgió y también aprender, ¿no?, de ciertas cosas. Claro que no se puede aprender por una entrevista y por eso está bien que haya actos como la acampada contra el TAP, que nos permite estar cerca de la gente que lleva tantos años peleando.
Del 23 de julio al 2 de agosto,
acampada contra el tren de alta velocidad
en Izurza, Durangaldea.
Siempre igual, siempre diferente. Este año tendremos
charlas,
debates,
marchas montañeras,
acciones de protesta
y juegos infantiles,
creando un espacio de resistencia al desarrollismo y al resto de formas de opresión.
Y el sábado 1 de agosto, manifestación a las obras.
Porque pararlo es responsabilidad de todas.
Próxima parada,
parar el TAP.
Bueno, nosotros nos vemos la semana que viene en Optimismo ante el Abismo, Radio Bronca 104.5 del FM. Podéis consultar la página web, que es radiobronca.info, y allí escucharnos también en podcast. Hasta la semana que viene en estas ondas libres.